Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este día en el que el sonido de la mañana, sin duda, ha sido este.
¡No, no tengo un montón de cosas! Bueno, vamos a empezar a abrir el regalo. ¡Por fin, unos
han traído un peluche de tambor, un pijama de Chip y Chop,
un puzzle de Pokémon, una pelota de baloncesto.
Aquí hay mucho más regalos de lo que yo esperaba, ¿eh?
Pesa, ¿eh?
¿Pesa?
Mira, mamá.
Bueno. Uy, todo lo que pesa.
Bueno, es el sonido de la alegría, de la ilusión. No hay más que mirar sus caritas cuando abren los regalos. La verdad que me encanta la imagen que vemos siempre de los niños en este Día de Reyes, con el pijama puesto, porque directamente de la cama se tiran al salón a ver qué encuentran debajo del árbol, y sus caras de felicidad cuando, después de romper en mil pedazos el papel del regalo...
¡Lord Kion! ¡De la energía alfa! ¡Qué guachi!
Pues después de romper en mil pedazos ese papel de regalo, descubren que sí, que como se han portado tan bien, pues los Reyes les han traído ese juguete que habían pedido y que tantísima ilusión además les hacía. Muchos han pasado la noche hechos un manojo de nervios, contando las horas que faltaban para el amanecer, impacientes en esa cuenta atrás en la que va creciendo el deseo y la curiosidad por saber si Melchor, Gaspar y Baltasar han pasado ya por casa. Y fíjate, lo que cuesta que se despierten a diario para ir, por ejemplo, al cole, que te tienes que pegar muchas veces con ellos. Y oye, el Día de Reyes se levantan sin despertador y sin necesidad de que nadie les llame. Es un día que nos recuerda que, a pesar de todo, la inocencia sigue siendo un valor sagrado, algo que nos reconforta y que, de alguna manera, nos reconcilia también con nuestra naturaleza humana, que tantas veces, por desgracia, pues da muestras de justo lo contrario. Son las segundas Navidades en pandemia, el tercer año ya con el dichoso COVID entre nosotros, y los niños se merecen alegrías como las de hoy porque han sufrido muchísimo. Un informe reciente de Save the Children afirma que el 4% de los niños entre 4 y 14 años presentan algún tipo de trastorno mental en este tiempo de pandemia, mientras que casi el 7% los tiene de conducta, cuando antes del coronavirus estos porcentajes eran del 1,1% y del 2,5% respectivamente. Bueno, hoy para los niños es un día de juegos en casa y de salir a la calle a estrenar ese balón o esos patines que les han traído los Reyes, y es un día también de paciencia para los padres, porque lo de algunos juguetes no es nada fácil, tiene su ciencia, ¿eh? Primero, desembálalo, que algunos vienen más apretados que los tornillos de un submarino. Y luego, cuando ya has conseguido deshacer todos esos alambritos, ponte tú a armarlo, ¿eh? Que ya te digo yo que al espacio se han lanzado naves más fáciles de montar que muchos juguetes. Y cuando por fin, después de 3 horas de esfuerzo, de sacar todas las herramientas que tienes por casa, de poner y quitar piezas, probarlas del derecho y del revés, de ver 1.500 tutoriales, por lo menos en internet, bueno, pues por fin, después de todo esto, cuando todo parece que está bien, descubres que las pilas que necesitas son justo las que no tienes en casa. ¿Te suena, verdad? Bueno, pues papás, mamás, no os desesperéis, que esto ocurre hasta en las mejores familias. Pero que nadie, ni nada, ni la falta de pilas o el montaje de un juguete imposible nos quite la ilusión de uno de los días más mágicos del año. Es jueves 6 de enero. Hay otras noticias que también debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Álvaro Saiz.
Sí, Pilar, y comenzamos con un número, 41.665. Ese es el primer premio de la Lotería del Niño que ha tocado íntegramente en La Rioja. Pilar, ¿llevabas algo?
No, no me ha tocado nada, llevaba solo un décimo.
Pues mira, si crees que has tenido suerte, puedes comprobar tu décimo en nuestra web, en cope.es. Y en estos momentos acaba de terminar en el Palacio Real la Pascua Militar, presidida por el rey Felipe VI, una celebración marcada por el importante papel de los militares españoles en la lucha contra la pandemia y en ayuda a los afectados por el volcán. Siguiendo este primer acto de Estado del monarca, ha estado Manuel Ángel Gómez.
Pascua Militar, con menos presencia de invitados por la pandemia, con distancia social y mascarillas, Felipe VI ha recordado a las víctimas de COVID-19 y ha elogiado la respuesta eficaz de las Fuerzas Armadas a la crisis sanitaria. También ha alabado la reacción inmediata de los militares durante la tormenta Filomena y la erupción del volcán de La Palma, y ha señalado el rey que habrá que extraer las necesarias lecciones y enseñanzas de los resultados finales de la misión en Afganistán. Los actos en el Palacio Real han concluido sin recepción a autoridades civiles y militares a causa de la pandemia.
Además, en libertad con cargos para Cristina Mariscal Copano, la madre de que secuestró a sus dos hijos de 12 y 14 años para evitar que fuesen vacunados. No podrá comunicarse con ellos porque el juez ha decretado además una orden de alejamiento de 300 metros. Además, el Papa Francisco ha presidido esta mañana en Roma la misa y el Ángelus por la Epifanía del Señor. Ha invitado a los fieles de la Iglesia a seguir el ejemplo de los Reyes Magos, postrarse ante Jesús como ellos lo hicieron y no caer en el cansancio o la apatía en la búsqueda de Dios. Además, el Vaticano ha publicado el mensaje del Santo Padre para el próximo Domum, en el que pide a todos los cristianos que prediquen y vivan su vida en clave de misión. Esta Jornada Mundial de las Misiones de 2022 se celebrará el 23 de octubre bajo el lema «Para que sean mis testigos».
Y en los deportes, Carlos Ganga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Pilar. Hola a todos.
Hoy sigue la Copa del Rey, pendientes, además de Novak Djokovic.
Sí, el serbio continúa en un hotel en Melbourne a la espera de la decisión definitiva del gobierno australiano. El lunes se va a celebrar una audiencia en la que Djokovic sabrá si es deportado o si aceptan su visado. Mientras, tendrá que guardar cuarentena. Muchos seguidores de Novak se están acercando al hotel para protestar y mostrarle su apoyo. Rafa Nadal se ha pronunciado esta madrugada. Ha dicho que Djokovic tiene que entender las consecuencias de no vacunarse. Un Rafa Nadal que ha vuelto a competir en un torneo y ha ganado 6-2 y 7-5 a Berankis en Melbourne. Hoy se completan los 16avos de la Copa del Rey con 7 eliminatorias, entre ellas el Rayo Majadahonda Atlético de Madrid a las 9:30. Anoche pasaron Real Madrid, Barça, Real Sociedad, Betis, Valencia, Rayo Vallecano, Mallorca y Atlético Baleares, que dio la sorpresa ganando al Celta. En el Barça, eso sí, la resaca de Copa trae 2 lesiones. Elena Condis.
Preocupación en el club con Ronald Araujo, tiene 2 huesos de la mano fracturados y mañana deberá pasar por el quirófano. Habrá nuevo comunicado del Barça tras la intervención. Con el tiempo de baja más leve es la lesión de De Jong, elongación en el sóleo de la pierna izquierda, será baja el sábado en Granada.
Tiempo de juego arranca esta tarde a las 6 con la Copa del Rey y en el Rally Dakar Carlos Sainz ha perdido algo más de una hora por un problema mecánico y Joan Barreda en la categoría de motos 21 minutos.
Gracias Ganga, estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Here's to the ones that we got.
No cabe duda de que el de hoy, el Día de Reyes, pues es uno de los días más bonitos del año, sobre todo en esas casas en las que hay niños pequeños que se han levantado hoy nerviositos, perdidos, a ver si Melchor, Gaspar y Baltasar, pues les habían dejado todos esos juguetes que habían pedido en sus cartas. Con lo que cuesta generalmente despertarlos para que vayan al colegio a diario, ¿eh? Pues nada, oye, el Día de Reyes tienen una especie de despertador biológico y en cuanto amanece ya empiezan las carreras por los pasillos hasta el salón para ver qué han dejado debajo del árbol. Hombre, malo del todo no ha sido Álvaro Sainz, así que Álvaro, algún regalico, me imagino que ya te habrán traído los Reyes.
Pero poca cosa, no te creas, ¿eh? Que he tenido que venir muy pronto a la radio y no me ha dado tiempo a mirar por todos los sitios de la casa, porque, Pilar, a veces los Reyes Magos dejan regalos escondidos en sitios de la casa, ¿eh? Que no te esperas.
Sí, es verdad, a veces esto es como una gincana, ¿eh? Sí. Así que nada, busca luego cuando vuelvas a casa a ver qué encuentras, Álvaro. Bueno, vamos, que lo normal es que hoy hayan dejado pues muchas muñecas, ¿no? Los Reyes, también muchos Playmobil, que estos siempre triunfan, juegos de construcción, balones, bicis, algún escalestric, también juegos de mesa y, claro, pues el juguete estrella casi siempre en los últimos años, muchas videoconsolas.
En 2020, Pilar, se vendieron 929 millones de euros en juguetes. Esto es un 7% menos que en el año 2019, pero no es un mal dato, porque según los jugueteros, si tenemos en cuenta que las tiendas permanecieron cerradas durante 3 meses de confinamiento, pues es positivo.
Pronto vamos a conocer los datos del año pasado, de 2021. Bueno, lo que está claro es que la industria del juguete ha evolucionado y cambiado muchísimo. ¡Qué recuerdos, eh! Cuando sonaban todos estos anuncios en la tele, pues era señal de que estaba ya muy cerquita la Navidad. Vamos a hacer un poco de memoria, si te parece, Álvaro.
Venga.
A ver si te acuerdas de este juguete.
Gritos de guerra llegan hasta Forra.
todo el fuerte está
por supuesto, por supuesto. Este es el fuerte del oeste de Playmobil. Anda que yo no he hecho horas de pequeño recreando ahí las batallitas entre indios y vaqueros. Y además es que yo me podía pasar horas y horas y horas montando y desmontando este fuerte, probando diferentes formaciones de batalla. La tortuga,
todo,
la flecha, sí, un montón. ¿Qué tiempos, Pilar? Mira, ahora te toca a ti, a ver si recuerdas este.
Hola, Nancy, bonita, buenos días. Levántate, que se hace tarde.
Me encanta la de... Hola, Nancy, bonita. Qué inocencia, ¿no? La de la cría, me encanta. Claro, bueno, es que era la muñeca que teníamos todas las niñas de mi generación, ¿no? Los que nacimos a mitad de los años 70. Entonces, pues claro, yo creo que prácticamente todas las niñas teníamos una Nancy. Yo tenía dos concretamente, una normal y la Nancy cumpleaños, que llevaba la música del cumpleaños feliz. Y luego, por cierto, tenía también la Leslie, joder, que era algo así como de la familia, la
suena
prima
blanco
o la
y negro,
sobrina.
¿Eh?
Sí, sí, sí. Y por supuesto tenía el armarito que se abría y se hacía cama. Oye, le estoy cogiendo gusto a esto de recordar. Venga, otra ronda. Te toca adivinar.
Enviaremos un hombre a Marte, otro a la Aconcagua y otro al fondo del océano.
¿Y podrá?
Los Madelman lo pueden todo.
Hombre, por supuesto, los Madelman. Yo me acuerdo que estaba el esquiador, estaba el alpinista, estaba el astronauta. Y además que tenían el tamaño perfecto para una gran misión, que decía el eslogan, venga, Pilar, te toca.
Hombre, Piripón, tu diversión, otro clásico, ¿eh? Yo no tuve, ¿eh? Me pillaron ya algo mayor, pero son muñecos con los que han jugado durante muchísimos años, pues millones de niños en nuestro país y me imagino que también en otros lugares de fuera de España. Bueno, pero vamos a ir todavía en el recuerdo un poquito más atrás, porque te quiero hablar ahora de los hermanos Payá, de Ibi, Alicante. Se dedicaban a la reparación de instrumentos de hojalata y tenían por costumbre pues regalar a sus clientes pequeños objetos artesanales que hacían con el material sobrante. Este fue precisamente el germen de la primera empresa dedicada a la creación de juguetes en España y una de las más emblemáticas del siglo XX. Alfonso Payá, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuándo empezasteis vosotros a fabricar juguetes?
Bueno, aproximadamente sobre 1895 empezaron los hojalateros, que eran tres hermanos, Vicente, Pascual y Emilio, que tenían una hojalatería en Ibi y hacían pequeños cacharritos para aceiteras o candiles. Y eso lo llevaban a los mercados de los pueblos cercanos. Date cuenta que en 1900 no habían coches, ni motos, ni nada. Entonces lo que hacían era irse por la noche para poder estar en la localidad, en Gijón, en Onil o en Castalla, estar al día siguiente cuando se abría el mercado. Y empezaron a hacer estos juguetitos pequeños y al final pues vendían más de los juguetitos pequeños que de los grandes.
Juguetitos pequeños de hojalata estamos hablando. Ese era el germen.
Y a partir de ahí,
empezó la fabricación de juguetes. ¿Y ahora qué es lo que hacéis, Alfonso?
Ahora ya nada. La fábrica se cerró en 1984. Por parte de la familia. Continuó una pequeña cooperativa obrera, pero qué bueno que también está cerrada. Cerraron casi todas las empresas de IBI como consecuencia de la liberalización de los aranceles, fundamentalmente con China.
Bueno, hay que recordar que IBI, precisamente en Alicante, es una de las ciudades jugueteras importantes que tenemos en nuestro país. Pero bueno, ya no hacéis juguetes, pero sí reparáis, ¿no? O hasta hace poco restaurabais algunos de los juguetes.
Nosotros, mi hijo Ismael y yo tenemos una tienda en el centro de Alicante y lo que hacemos es vender juguete antiguo y luego también reparar. Y fundamentalmente reparamos trenes. Trenes que son grandes, de la escala cero, y la mayoría son fabricados por allá. Pues cambiamos las ruedas o el motor o lo que sea. O sea que eso es lo que hacemos en la actualidad, vender juguete antiguo y reparar también juguete antiguo.
Bueno, reparar también esos juguetes, ¿no?, que a lo mejor tenemos desde hace décadas o que hemos heredado, claro, que tienen pues un significado sentimental importante para las familias y que quieren conservarlo. Es un trabajo precioso el que hacéis para que los juguetes pues sigan pasando de generación en generación. Alfonso Payá, feliz Día de Reyes. Gracias por recordar con nosotros.
Muchas gracias.
Acabamos de empezar un año en el que, si te gusta el deporte, no te vas a aburrir porque el calendario viene cargadito y con mucha expectación además. Tenemos Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, el Mundial de Atletismo, el de Natación, Eurobásquet también. Vamos a ver qué pasa además con el futuro de Mbappé o Haaland, si Rafa Nadal vuelve a ganar un gran slam o si John Rahm se consolida en lo más alto del golf mundial. Pero sin duda la joya de la corona va a llegar en el mes de noviembre con el Mundial de Fútbol que se va a disputar en Qatar. Luis Munilla, compañero de deportes de COPE, tenéis plancha, ¿eh?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buena. Bueno, te voy a decir una cosa, a mí me gusta planchar, o sea que yo encantado, ¿eh? No tengo ningún problema aquí.
Oye, ¿sí?
Hombre,
pues nada.
Te lo digo de verdad, ¿eh? No me digas que vaya a tu casa, que igual tengo yo demasiado, bastante ya con la mía, pero vaya.
Pues venga, sacamos la plancha y sacamos la tabla y nos ponemos al lío, porque como te digo, hay desde luego muchos actos y muchas competiciones deportivas a lo largo de este año que acabamos de estrenar. Lo más esperado, el Mundial de Fútbol. Atípico Mundial, por cierto, Luis, que por primera vez no se va a jugar en verano debido pues bueno a las altas temperaturas que hay en Qatar. Que se celebre en noviembre, ¿cómo puede influir en el calendario de los equipos?
Bueno, lo que está claro es que evidentemente Pilar va a influir porque esto va a llevar a que haya un parón de unas 6 semanas aproximadamente, 4 de Mundial, más una por delante para que se preparen los equipos y otra por detrás para que descansen los jugadores, o sea que evidentemente va a influir. Justamente, fíjate, esta semana se ha conocido el calendario de la próxima temporada de las competiciones UEFA y las finales europeas son como siempre, entre mediados y finales de mayo, o sea que eso no ha cambiado, pero lo que sí se ha movido, por ejemplo, es la fase de grupos de la Liga de Campeones, la liguilla, la famosa liguilla, que se va a comenzar a disputar a principios del mes de septiembre y va a terminar a principios del mes de noviembre, con lo cual se va a adelantar prácticamente un mes. Y eso también, claro, va a hacer que las ligas nacionales, la Liga Española en este caso, pues o tenga que comenzar antes o tenga que terminar más tarde, o las dos cosas, empezar antes y terminar más tarde. Así que evidentemente va a influir.
Va a influir y mucho, como nos estás contando. ¿Cómo ves la selección de cara a este Mundial? Una selección muy joven. ¿Luis Enrique nos va a seguir sorprendiendo? ¿Lucharemos por el título?
Luis Enrique sorprende siempre, pero yo te digo, a mí me gusta. Dentro de su particular manera de ser, su carácter, yo creo que él y la selección que ha ido formando en estos 3 años, o 3 años y medio, se han ganado el derecho a que confiemos en ellos. Han sido semifinalistas de la Eurocopa, han sido finalistas de la Liga de Naciones, se han clasificado para el Mundial. Bueno, a mí me parece que se han ganado ese derecho y que además me parece que ¿por qué no podemos luchar nosotros por el título? Yo sí que creo. O sea, resultados están llegando, hay jugadores que también ilusionan, se ha formado un equipo y tenemos opciones. Ahí están las posibilidades y lo que hemos visto hasta ahora.
Oye, la ilusión que no nos la quiten, ¿verdad?
Hombre,
que
por
es lo
favor.
Emocionante, además
es lo que
de ver siempre un Mundial. Oye, ¿va a ser el último Mundial de Leo Messi?
Bueno, tiene toda la pinta de que sí, ¿no? Porque este lo va a jugar con 35 años, creo que son, así que el de 2026 ya tendría 39. Hombre, en un fuera de serie, pues nunca sabes, ¿no? Y además en Argentina, que siempre se han agarrado a él, pues igual llega al siguiente. Pero yo creo, sinceramente, que este es el último, y el último con opciones para él. Y además teniendo en cuenta que además Argentina está en este momento crecida porque ha ganado la última Copa América, así que seguro que tiene mucho que decir.
Munilla, seguimos con la plancha, pero además seguimos recordando. A ver si te acuerdas de esto.
A ver. ¡Hombre! ¡Por favor!
¿Te acuerdas de Naranjito,
por
no?
Por favor, la serie se llamaba Fútbol en Acción y Naranjito era el protagonista, que era la mascota del Mundial 82, el de España.
Eso es, porque en este año, en este 2022, pues se cumplen precisamente 40 años del Mundial de Fútbol de España. No sé qué recuerdos tienes tú de ese Mundial en el que los nuestros, la selección, la verdad, que hizo un papel horroroso.
Hombre, te voy a decir una cosa. Yo tenía 7 añitos, pero aparte de los dibujos animados, sí recuerdo que eso, que caímos en la primera fase, que no se nos dio nada bien. Me acuerdo mucho del partidazo de Italia y Brasil en semifinales, uno de los mejores partidos de los mundiales.
Sí.
Y luego la final Italia-Alemania con Sandro Pertini, que era el presidente de la República Italiana.
Como un hooligan,
pegando,
¿eh?
Sí, pegando botes en el palco con el rey Juan Carlos.
Y los brazos en alto, sí. Es una de las imágenes, sin duda, de ese Mundial del que se cumplen ahora 40 años. Bueno, otra de las citas deportivas importantes de este año son los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, en los que no sé qué opciones de medalla tenemos.
Sí, son en febrero y, bueno, hombre, evidentemente opciones no tenemos muchas, porque hay que recordar que solo tenemos 4 medallistas olímpicos de invierno en toda la historia. Creo que vamos a llevar cerca de 20 deportistas. Están ahí en snowboard, Queralt Castellet y Lucas Eguíbar. Está Regino Hernández en snowboard cross. Está Ander Mirambel en skeleton, quizá los más conocidos para la gente. Bueno, en Pyeongchang en 2018 ganamos 2 bronces. Uno de ellos es Javier Fernández, el patinador, que ya no está. Así que no es fácil, pero bueno, por ilusionarnos, que no quede, ¿no?
Bueno, pues los Juegos que se van a disputar, los Juegos Olímpicos de Pekín, Juegos de Invierno que se van a disputar en el mes de febrero. Avanzamos. Tenemos también el Europeo Masculino de Baloncesto, cuya fase final se va a jugar en Berlín. La selección española ya sin los hermanos Gasol y también sin Sergio Rodríguez, pero seguimos siendo candidatos al oro.
Sí, bueno, vamos a ver, ¿no? Se ha lesionado Ricky Rubio de larga duración, ahí se ha roto el cruzado y vamos a ver cómo llega, porque va a estar justito y es el líder de esta selección. Y yo, ¿qué quieres que te diga, Pilar? Yo confío mucho en Sergio Scariolo. Me parece el mejor seleccionador, ha hecho un grupo, tenemos una gran clase media. Vamos a ver, yo soy optimista de que vamos a estar peleando ahí, de que igual nos podamos meter en la lucha por las medallas, pero hay que ver y ver también qué selecciones, qué grupos conforman los demás rivales, ¿no? Porque hay muchos que están condicionados por lo que dicen sus equipos de la NBA, así que veremos.
Bueno, la verdad que la selección española de baloncesto pues ha sido el Dream Team, ¿no? Los últimos años han formado un conjunto pues muy compacto, ¿no? Que hablábamos antes de ilusión. Ellos sí que nos han regalado ilusión a todos los que nos gusta el básquet especialmente. Y bueno, yo tengo esperanzas puestas. Sí, es verdad que no están los Gasol, no está Pau ni Marc, tampoco está Sergio, lo que nos cantabas de Ricky Rubio, pero tenemos un entrenador muy bueno y tenemos unos chicos que son estupendos también. Vamos a ver qué pasa con ellos. En el deporte femenino, Munilla, Mundial de Básquet en Australia, pero en el que no va a estar la selección de española por primera vez, además, desde 1990. Y también tenemos la Eurocopa Femenina de Fútbol en julio, va a ser en Inglaterra, y por supuesto con ella, con Alexia Putellas, Balón de Oro, encabezando nuestra selección.
Sí, señor, el gran crecimiento del fútbol femenino español. Es una pena lo de las chicas del baloncesto que decían, no vamos a estar en ese Mundial, pero, escucha, yo creo que las chicas del fútbol en semifinales nos metemos seguros, semifinales de esa Eurocopa, y a partir de ahí a terminar de soñar. Hay gente que dice que somos candidatos, máximos candidatos al oro. La verdad que en la última fase de clasificación del Mundial arrasamos, en la fase de clasificación de la Eurocopa arrasamos, con lo cual, mira, el crecimiento del fútbol femenino español se tiene que manifestar, y ahí está, el Barça ha sido el gran dominador de la última temporada, Alexia Putella el Balón de Oro. Yo creo que podemos soñar con todo, pero con todo, Pilar, ¿eh?
Bueno, lo apunto aquí, en la porra, semifinales, que es la primera vez de todas las preguntas que te he hecho hasta ahora que te mojas. Semifinales para las chicas del fútbol en la Eurocopa. Oye, y ojalá en este 2022 se repita de nuevo algo así.
Rafa Nadal saca para ganar su 13.º Roland Garros. Buen servicio abierto. Rafa Nadal ha entrado, es un ace encima, se arrodilla. Yo vi jugar a Rafa Nadal y nunca creeréis lo que veis. Señoras y señores, que lo grite España entera, don Rafael Nadal
Parera.
El loco de Angelito bueno, García.
Mi hermano, señor, ya sabes, eso. García Muñiz. Oye, esto fue el último gran torneo que ganó Nadal, fue Roland Garros. Ha superado el COVID recientemente, Rafa Nadal, que va a ser este año, 2022, en el que gane de nuevo un Grand Slam.
Pues mira, te digo lo de antes de Messi. Tratándose de un fuera de serie, cualquier cosa es posible. Evidentemente, aunque sea Rafa Nadal, cada año que pasa es más difícil, porque ya tiene 35 años, porque los de atrás aprietan, porque la lesión en el pie, que es crónica, sigue ahí dando la lata. Y bueno, lo que te digo es Rafa Nadal. Y además hay que romper ese triple empate de 20 Grand Slam con Federer y con Djokovic. Todo comienza dentro de unos días, menos de 2 semanas ya en Australia. ¿Y por qué no? Yo de verdad te digo, si hay alguien en el que confío, siempre es en Rafa Nadal.
Qué gran deportista es Rafa Nadal, es que es increíble y seguramente nos seguirá dando muchísimas alegrías. Bueno, el año comienza también con cambios en el reglamento de Fórmula 1 y con cambio también de coche por parte de Fernando Alonso. ¿Volverá a ganar el Mundial?
Bueno, yo te digo una cosa, Pilar. Me conformaría con que volviese a pelear por los podios, ¿no? Con poder a ganar alguna carrera, porque al final esto depende mucho del coche. Es cierto que va a haber cambios, es cierto que cambia también el reglamento, pero cada día es más difícil, ¿no? Y también los de atrás vienen apretando, que eso también cuenta. Es un gran piloto, quizá para muchos el mejor o uno de los mejores de la parrilla, Fernando Alonso. Pero al margen de eso tenemos que confiar también mucho en Carlos Sainz, que está en Ferrari, que es un coche con muchas más opciones, sí, y que además está Carlos Sainz, que se está saliendo, cada año va mejor.
Bueno, y quiero recordar también un sonido que nos emocionó a todos.
Alejandro Valverde busca la distancia. Alejandro Valverde va recto de meta. ¡Vamos, bala! Alejandro Valverde.
Con Bush.
¡Cuidado que se abre Valverde! ¡Aguanta
Alejandro!
Valverde.
¡Alejandro!
¡Valverde! ¡Toma!
Bueno, con esta emoción narraba Eri Frade la victoria del gran Alejandro Valverde en el Mundial de 2018 con 38 tacos, ¿eh? Bueno, este año será el de su adiós, deja la bici después de la Vuelta a España.
Sí, gallina de piel, ¿no? Que decía Johan Cruyff. Lo que le vamos a echar de menos, sobre todo, Pilar, lo que le vamos a echar de menos, pero bueno, bastante aguantado porque ya son 41 años para 42, creo que en abril que los cumple.
Sí,
a ver
sí,
si
sí.
Va al Mundial aparte de lo de la Vuelta, ¿eh? Y luego a ver el futuro del ciclismo español, que esa ya es otra historia, lo que viene por detrás.
Bueno, ¿cuántas tardes, ¿eh? ¿Cuántas siestas, mejor dicho, nos ha robado Alejandro Valverde y otros grandes también del ciclismo de nuestro país? Bueno, muchas cosas, sin duda, en la agenda de los deportes de este 2022, en el que vendrá Mbappé o no al Real Madrid. ¿Y qué va a pasar con Haaland? ¿Dónde va a acabar? ¿Cuál es tu apuesta?
Pues mira, como decías antes que no me mojaba, yo te voy a decir, me mojo. Yo creo que Mbappé va a llegar este verano al Real Madrid, este verano.
No antes, en verano.
No, yo creo que no, vamos. Yo creo que llega y que llega en verano. Y con Haaland, mira, primero lo del Barça yo lo veo difícil por la situación del Barça. Y ya veremos lo del Real Madrid, porque si el PSG se queda sin Mbappé, me da a mí que estos van a ir directamente a por Haaland. No creo que quieran quedarse sin una de las dos grandes estrellas que va a marcar el fútbol en los próximos 10 años. Así que eso lo veo más complicado.
O sea, que a los dos no los ves en el Madrid.
Yo no. Pero ya sabes que tratándose de fútbol y estando Florentino Pérez detrás, cualquier cosa también es posible.
Bueno, lo vamos a ver en los próximos meses. Luis Munilla, compañero, gracias por este repaso, ¿no?, a todo el calendario deportivo, intenso calendario deportivo que vamos a tener a lo largo de este año 2022. Yo las apuestas las tengo anotadas poco a poco a medida que vayan celebrándose los diferentes acontecimientos deportivos. Vamos a ver si es acertado o no.
Bueno, pues eso, pasando facturitas.
Gracias, Luis, por este repaso.
Un beso, un placer, Pilar.
Pues estamos en el Día de Reyes, un día de ilusión, de alegría y esperemos que de pocas decepciones, ¿eh? Porque eso significará que los reyes han acertado con los regalos. En tu caso, ¿qué te han traído? ¿Lo que esperabas? ¿Qué tal se han portado con los niños? ¿Cuál es el regalo que les ha hecho más ilusión? Pues queremos que nos lo cuentes en una nota de voz que nos puedes mandar al WhatsApp de Mediodía Cope, 637-23-0000. Precisamente esto también es lo que ha preguntado. Nuestros compañeros lo han preguntado en Herrera en Cope, pues a los niños, en la hora de los fósforos, ¿qué les han traído a los niños, los reyes, a los niños de toda España? Pues mira, por ejemplo, nos ha contado lo que le han dejado a ellos, a él concretamente, a Hugo de 8 años, lo que le han dejado Gaspar, Melchor y Baltasar. Dice que le han traído tantas cosas que la verdad ni se acordaba.
Marioneta de T-Rex, un mosasauro, un proyector del espacio y algo más que tengo por aquí que ya ni me acuerdo. Pero sí me devolvieron la carta. La voy a leer, ¿eh? Querido Hugo, nos ha encantado verte en nuestra... Es que no entiendo muy bien la letra de los Reyes Magos.
Ay, me encanta Hugo, que nos contaba pues con muchísima emoción la mañana que ha vivido, esta mañana tan mágica y tan especial que es la mañana de Reyes. 637-23-0000. ¿Qué te han traído los Reyes? Nos lo cuentas.
Pilar García Muñiz. Mediodía Cope. Estar informado.
Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien.
Y por eso me gustaría que me trajeseis
poder pasar más tiempo con mis abuelos. Que se vaya el coronavirus.
Un coche teledirigido. ¡Ah! Y una bicicleta.
La radio es más radio cuando nos escuchamos. Y en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten contigo la ilusión de los Reyes Magos.
¡Feliz Día de Reyes!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El rey ha querido recordar hoy a las víctimas de ETA al cumplirse el 10º aniversario del final del cese de la brutal violencia de la banda terrorista, ha dicho don Felipe, mientras aseguraba que su fortaleza y altura moral son guía para todos los españoles. Palabras del monarca durante su discurso en la ceremonia de la Pascua Militar, celebrada en el Palacio Real de Madrid, y en la que también ha querido rendir un homenaje a los que siguen perdiendo la vida en esta pandemia.
Quiero que tengamos también muy presente a las víctimas que tristemente este año pasado nos ha dejado la pandemia. Nos unimos al dolor y tristeza de tantas familias españolas, algunas de ellas de nuestros compañeros.
Pascua Militar, que se celebra este año también bajo estrictas medidas de seguridad, pues debido al coronavirus, a la pandemia. De hecho, el objetivo a esta hora en la sanidad española es evitar la saturación de la atención primaria y en las unidades de cuidados intensivos, en algunas comunidades autónomas como Cataluña y el País Vasco, con hospitales que han empezado a ampliar zonas y aplazar también intervenciones que no sean urgentes, pues para dar cabida a los pacientes críticos con COVID. Cataluña, por ejemplo, comunicaba esta mañana 31.000 nuevos positivos y 20 personas han fallecido en las últimas 24 horas. Andalucía registra hoy 200 pacientes en UCI, Navarra sigue por encima de los 3.000 casos de COVID diarios y Cantabria rompe la barrera de los 2.000 casos diarios y acumula más de 16.000 en Navidad. Además, acaba de quedar en libertad con cargos la madre detenida en Sevilla por la desaparición de sus hijos de 12 y 14 años tras negarse a vacunarlos. El padre denunció que había incumplido el régimen de custodia compartida. Y hoy hemos asistido al sorteo del niño, el que se ha celebrado este mediodía. A los 17 minutos de que comenzara, podías escuchar aquí en COPE el número agraciado con el gordo de este sorteo, un número vendido íntegramente en Logroño.
Número 44.469. 750.000 euros en cada serie.
Eso es. Recordamos cuáles han sido los premios. Empezamos de menos a más. Tercer premio, el 19.467, con 250.000 a la serie. ¿Segundo premio, Pilar?
Pues el segundo premio ha sido para el número 44.469. 750.000 euros a la serie. Esto quiere decir que son 75.000 euros de premio al décimo. Y te recuerdo además que si quieres conocer pues todos los premios con detalle, pues solamente tienes que entrar a nuestra página web acope.es. Allí hay nada, fácilmente puedes introducir tu décimo, cuánto juegas y te dicen si has sido premiado o no. Basta que te asomes ahora mismo a la ventana o te des un paseo cerca de casa para que veas una de las estampas que son más tradicionales de este día 6 de enero. Contenedores azules y amarillos que se van llenando hasta quedar completamente rodeados por una auténtica montaña de papeles, cartones y embalajes de plástico. Estamos abriendo regalos, juguetes que vienen protegidos por enormes plásticos y, por supuesto, pues estamos acumulando metros y metros de papel de regalo, cuyo mejor destino ahora pues son los contenedores de reciclaje. Todavía no tenemos datos del año pasado, del año 2021, que acabamos de despedir, pero solo en 2020 cada uno de los españoles depositó más de 18 kilos y medio de residuos en el contenedor amarillo y más de 20 en el caso del papel y cartón que tiramos a los contenedores azules. En total, casi 1,5 millones de toneladas de envases domésticos que fueron para reciclar. ¿Pero dónde van a parar todos estos residuos que hoy vemos amontonados en muchísimas de nuestras calles? Pues nos vamos a fijar en el destino de los envases del contenedor amarillo, el de los plásticos y envases. Lo primero, cuando esos envases llegan a las plantas de reciclaje, es su clasificación por colores y según el tipo de material. Allí se lava, se compacta y se almacena hasta el siguiente paso. Hay dos métodos en concreto para reciclar plástico. Está por un lado el reciclaje mecánico, que es el que más se utiliza en España. Consiste en desmenuzar las piezas de plástico en pequeños granos y esos pequeños fragmentos se funden para que el plástico pueda tomar una nueva forma. Por ejemplo, se hacen láminas y también se utiliza pues para hacer piezas de plástico huecas, introduciendo aire en su interior hasta así poder moldear el material. Y el segundo método es el químico. En este caso se funden el material con calor hasta que quedan moléculas muy pequeñas. Este proceso se usa menos, pero es más prometedor, sobre todo porque la calidad puede ser similar a la de un plástico nuevo. Y una vez tratados, ¿para qué se utiliza ahora el nuevo material? Pues mira, por ejemplo, para mobiliario urbano. Con el plástico reciclado se hacen vallas o también se pueden hacer bancos de parques infantiles. También nos sirve para crear fibras textiles que se puedan utilizar en alfombras, en cuerdas, incluso en ropa. Y en el caso de las botellas de agua de refresco, pues la mayoría se vuelven a transformar en nuevas botellas que siguen conteniendo bebidas para nuestro consumo. E incluso todo esto se emplea también en construcción. Es habitual que encontremos material fabricado con plástico que un día pasó por estos contenedores amarillos. Se usan, por ejemplo, para la fabricación de tuberías. Hoy se celebra el Día del Catequista Nativo bajo el lema La Misión, Tarea de Todos, con el que se pide a los cristianos salir de la zona de confort y abrirse al camino común con el resto de habitantes del mundo. Dentro de esta celebración, la Iglesia también conmemora la jornada del Instituto Español de Misiones Extranjeras, una sociedad compuesta por sacerdotes diocesanos, es decir, los que no pertenecen a ninguna orden religiosa, que promueve y forma para la vida en misión en el extranjero. Uno de estos misioneros diocesanos es Prudencio Rodríguez.
Yo vivo en el municipio de Chinautla, que es vecino a la capital de Guatemala. Estamos muy cerca del centro del país.
Lleva 48 años en Guatemala, los últimos 17 en Chinautla, un municipio bastante pobre, a las afueras de la capital. Antes pasó 4 años en la costa de Colombia con el IEM, el Instituto Español de Misiones Extranjeras, pero en 1973 pues tuvo que marchar a este nuevo destino de Centroamérica, donde era más necesaria la presencia de misioneros. Se trata de una parroquia que comprende una extensión de unos 5 kilómetros cuadrados aproximadamente. Su iglesia es muy amplia, lo que les está resultando bastante útil para celebrar misas en tiempo de pandemia. Además, para evitar aglomeraciones, los curas de su comunidad también las celebran en otros 6 templos y retransmiten además las Eucaristías por Facebook, para así, como te digo, pues evitar que la gente se junte.
Nosotros tenemos 8 colonias con comunidad eclesial y hay otras 6 muy pobres que no tienen mucha presencia eclesial, sobre todo con muy pocos servicios. Por ejemplo, en la casa donde yo estoy llevo 1 mes sin agua potable, ¿verdad?
Se queja a Prudencio de que no hay un solo campo de fútbol en toda la aldea, que no les dan alternativa de ocio a los jóvenes, que tampoco tienen servicios suficientes de salud ni de educación, que de hecho para los 70.000 habitantes de Chinautla, pues tan solo hay un centro de atención primaria y 3 escuelas para los niños. El padre Prudencio sabe que todavía hay mucho por hacer en los lugares más pobres del mundo. Por eso cuando se le pregunta cuándo tiene pensado regresar a España, pues no quiere ni planteárselo.
¡Ay, Dios! Eso de pensarlo, yo prefiero no pensarlo, porque eso tiene que depender mucho de la salud y de la capacidad, ¿verdad? Ciertamente uno no quiere estar aquí siendo carga, pero mientras nuestra presencia pueda ser significativa, pienso que conviene estar.
Pues el de Prudencio es solo el caso de uno de los sacerdotes que el Instituto Español de Misiones Extranjeras tiene por el mundo. El responsable de difusión y de comunicación del IEM es Carmelo Pérez Adrados. Carmelo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, usted, como el padre Prudencio, pues también ha estado en la misión, en su caso en Zimbabue, en África. A veces son vocaciones que se despiertan desde bien temprano y, como el caso de este sacerdote, duran para toda la vida. ¿De qué pasta están hechos los misioneros que quieren darlo siempre por los demás, quieren darlo todo?
Bueno, yo creo que como la de todos, ¿no? Es una ilusión, pues una semilla que va madurando poco a poco y que cristaliza con dificultades, con dudas, pero luego cristaliza pues en un servicio a esas comunidades, en una opción preferencial por los más pobres. Eso sí que es una característica nuestra de los misioneros del Instituto Español de Misiones Extranjeras, esa preferencia, esa opción por los más pobres, por la evangelización y por el servicio a estas comunidades más desfavorecidas, sí.
El IEM se creó en Burgos después de la Primera Guerra Mundial, pues para animar a los sacerdotes diocesanos a irse a la misión. ¿Cuántos misioneros tiene ahora mismo el IEM en activo?
Bueno, somos 100 en total, porque date cuenta que nosotros no reclutamos en los países de destino, como las órdenes religiosas, sino que solamente somos un cauce del clero diocesano español que se asocia para ir a la misión. Entonces no tenemos esas vocaciones de donde trabajamos. Cuando un muchacho, por ejemplo, en Zimbabue, donde he trabajado 30 años, quiere ser sacerdote, lo que le decimos es que se meta al seminario de su diócesis. Nosotros trabajamos, implantamos, porque en algunos sitios ha sido así, esa iglesia local. Cuando esa iglesia ya tiene medios suficientes, ya tiene clero suficiente, un laicado ya un poco más maduro, se autofinancia un poco más, pues nos vamos a otra parte, pero no reclutamos. Por ejemplo, y ahora que hay sequía vocacional en España, pues no tenemos muchas vocaciones, es la verdad.
Carmelo, ¿exactamente qué es lo que se aprende en el Instituto Español de Misiones Extranjeras durante ese periodo de un año que tienen que pasar los misioneros, pues antes de poder salir a la misión?
Sí, como no tenemos seminario propio aquí en España, sino que los sacerdotes, los seminaristas que tienen esta inquietud y quieren asociarse con nosotros, siguen en su seminario, acaban, se ordenan en sus diócesis. Normalmente están por un periodo, sería lo normal, de 3-4 años en su diócesis trabajando, y luego, como tú decías, pues pasan un año con nosotros. Pues nada, tienen que ver un poquito cuál es la vida del instituto, conocer los grupos en donde trabajamos, después conocer pues nuestros estatutos, todo lo que somos, y en un año pues pensamos que es suficiente. También vemos las cualidades del candidato, pues si se acomoda o no es así. Y eso es lo que está durante el año, sí. Es un año de formación también, de formación misionera, y los tres primeros meses van a la Escuela de Formación Misionera, que está en el Instituto San Pío X, y ahí pues tienen pues todas las materias que están un poquito asociadas a la misión. Pequeñas comunidades de base, inculturación, diálogo, justicia y paz, desarrollo, espiritualidad misionera, etcétera, ¿no?
Hace un momentito nos hablaba de sequía vocacional en nuestro país. ¿Sucede lo mismo con las vocaciones para ir a la misión?
Sí, en España sí, ahora hay sequía vocacional. Es decir, no, ahora hubo momentos de mucha efervescencia misionera en los años 60, tal, pero luego se ha enfriado un poquito, se ha enfriado. Las vocaciones ahora en los seminarios son muy escasas, es la verdad, y de ahí nos surtimos nosotros, es decir, hemos dicho que desde los seminarios diocesanos surgen algunos para la misión Adyentes, para el Yemen, ¿no? Entonces, sí, incluso el ser misionero, pues tiene también una... Pues a pesar de que para mí es algo así que ilusionante, ha sido la pasión de mi vida, pero también tengo que decir pues que muchos jóvenes pues sienten dificultades de desarraigarse de aquí, desde su país, de su lengua, de su cultura, y inculturarse, afincarse en otra realidad más pobre, más incómoda, y con otras lenguas, con otras situaciones más complejas y más duras también.
Pues Carmelo Pérez Arados, responsable de difusión y comunicación del Instituto Español de Misiones Extranjeras, gracias por la labor que hacen y gracias por estar en este día tan especial de Reyes con nosotros aquí en Mediodía Cope.
Un abrazo y ánimo a todo el mundo.
Feliz. Otro fuerte, Carmelo. Feliz Día de Reyes. Bueno, y a esta hora, a la 1:45 de la tarde, pues llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la valentía de los cristianos. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? En una de las últimas homilías de su pontificado, Benedicto XVI se refirió a la valentía que mostraron los magos de Oriente para captar el signo de la estrella como una orden de salir hacia lo desconocido, por caminos llenos de peligros. Es fácil imaginar las burlas que suscitaría su decisión de ponerse en camino en sus propios palacios. Pero para estos hombres, tocados interiormente por Dios, seguir el camino acorde con las indicaciones divinas era más importante que la opinión de la gente. La búsqueda de la verdad era para ellos más importante que las burlas de los que aparecen habitualmente como realistas e inteligentes. Y esta afirmación conecta con la misión del obispo en nuestro tiempo, porque el hecho de afirmar la fe de la Iglesia va a chocar frecuentemente con la inteligencia dominante de los que se atienen a lo que en apariencia es seguro, dijo entonces el Papa Ratzinger. Es normal que quienes vivimos y anunciamos la fe de la Iglesia no estemos de acuerdo con muchas opiniones dominantes, porque además existe una forma de agnosticismo que tiene sus dogmas y es extremadamente intolerante frente a todo aquel que cuestiona sus criterios. Tener el valor de contradecir esas orientaciones dominantes es especialmente importante para un obispo. Pero ese valor, advertía Benedicto XVI, no tiene nada que ver con la agresividad. Ojalá seamos convincentes y alcancemos la aprobación de la gente, pero esta no es el criterio al que se somete un testigo de la fe. En realidad, sucede desde hace 2000 años. Al anunciar a Cristo, encontraremos personas que se adhieren al Evangelio, pero también, inevitablemente, encontraremos oposición y rechazo. Y la valentía cristiana no consiste en la arrogancia, sino en aceptar ser golpeados, participando así de la pasión de Cristo.
Pues estamos en jueves 6 de enero, Día de Reyes, y queremos saber si Melchor, Gaspar y Baltasar pues han sido generosos. ¿Qué te han traído los reyes? ¿Han pasado por tu casa? ¿Qué tal se han portado sus majestades de Oriente, especialmente con ellos, con los niños, que sin duda son los protagonistas, ¿no?, de un día como hoy, que no hay más que ver sus caritas de ilusión, de felicidad, cuando todos van corriendo al árbol a ver qué les han dejado los reyes? Bueno, ¿cuál de las cosillas que les han dejado sus majestades les ha hecho más ilusión a tus hijos, o a tus nietos, o a tus sobrinos, que quizá pases este día con ellos? Pues queremos conocer tu opinión, queremos conocer, como siempre, tu experiencia a través del WhatsApp de Mediodía Cope. Nos puedes dejar tu nota de voz en el 637-230000. Notas de voz como estas.
Aquí me han dejado un abrigo con capucha precioso, unas colonias y un estuche con geles y tal, que me ha encantado.
Pues el crío, la verdad es que todo lo que era su obligación lo ha traído muy bien, y le han traído un volante, que es más bonito que el que tengo yo en el coche, manda narices.
Bueno, pues es que a veces los reyes, oye, pues son así de generosos y de curiositos también, que traen cosas que son mejores para los hijos que para los padres. Oye, que nos alegramos también que así sea. Eulalia, de 72 años, nos ha escrito desde Madrid. Dice que en su caso el mejor regalo que le han hecho los reyes es que ella y sus hijos se han podido juntar a celebrar la Navidad. El año pasado, sin embargo, no pudieron. Pues sí, esto sin duda, Eulalia, te doy toda la razón, es el mejor regalo de reyes. Y que tengamos también mucha salud todos, ¿eh? 637-2300-00. Déjanos tu opinión.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-2300-00.
En el cine de 13, todo se hace grande. Los clásicos más grandes del cine universal. Comentados.
Hola, muy buenas noches.
Por los más grandes especialistas en el más grande de los programas de cine. Esta semana, Forajidos con Bar Lancaster y Ava Gardner. Classics con José Luis García. El viernes por la noche en 13.